Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Soy Federico Giurkovic y me acompaña Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy hablamos con uno de los investigadores que participó en la mayor investigación sobre el genoma del cáncer.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y sin duda que van a coincidir que la propuesta de Natalia hoy es bien importante porque nos va a acercar, nos va a dar detalles del mayor estudio que se hizo hasta ahora sobre genómica del cáncer. ¿Es así,
sí,
Natalia?
Sí, así es. Se trata de un estudio internacional del que participaron más de 1,000 investigadores coordinados por el consorcio PanCáncer para el análisis de genomas completos cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature. Uno de los investigadores dijo en una rueda de prensa que durante las dos últimas décadas la comunidad científica se dio cuenta de que el cáncer es fundamentalmente una enfermedad del genoma promovida por la acumulación gradual de mutaciones en las células.
Y obviamente de ahí la importancia de estudiar el genoma para comprender mejor la enfermedad.
Claro, por eso mismo, en este caso lo que se hizo en resumen fue secuenciar el genoma de 2.658 muestras cancerígenas junto con tejidos sanos asociados a cada una de ellas, que cubren 38 tipos de tumores, convirtiéndose así en el mayor estudio sobre genómica del cáncer.
Ahí se entiende lo de los 1,000 investigadores, ¿no? ¡Qué complejidad!
Claro. Esto ayudará a comprender el proceso de mutación de las células cancerígenas y diseñar terapias que sean adaptadas a cada paciente. En Big Bang entrevistamos a uno de los investigadores que participó del estudio, el doctor en biología José Tubío, que trabaja en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas en Santiago de Compostela, España.
Esta es una investigación que surgió hace 7 años. Yo la verdad es que en aquel momento me encontraba en el lugar adecuado y en el momento adecuado, porque me encontraba en Cambridge, Inglaterra, que es uno de los dos puntos fuertes en donde surgió este proyecto llamado PanCáncer. Pues es una iniciativa del Consorcio Internacional del Cáncer para catalogar todas las mutaciones genéticas que afectan a casi 3.000 pacientes con cáncer. Bueno, tumores, ¿no? 3.000 tumores de pacientes con cáncer. De además 38 tipos de cáncer distinto. Es el estudio que supone el mayor investigación sobre la genética del cáncer en un mayor número de muestras y un mayor número de tipos de tumores diferentes, ¿no? Como digo, se inició en hace 7 años, es un proyecto que ha requerido el trabajo conjunto de unos 1.300 investigadores de todo el mundo, aproximadamente de unos 14 países, y ha sido necesario pues un esfuerzo bastante importante de coordinación. Entonces estos 1.300 investigadores se dividieron en unos 14 grupos de trabajo diferentes. Cada uno de estos grupos tenía un objetivo concreto desde recogida de muestras y secuenciación hasta elaboración de algoritmos informáticos para el análisis y eso, análisis desde diferentes puntos de vista del genoma tumoral, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo realmente titánico, un esfuerzo de mucho tiempo y de muchos investigadores, que supuso un desafío logístico muy importante y que, bueno, que ha terminado 7 años después, aunque es cierto que inicialmente el objetivo era poder llevar a cabo este proyecto en no más de un año. Realmente es un proyecto que se nos fue de las manos en tiempo porque fue muy difícil de organizar y de obtener los resultados y de tratarlos de una manera adecuada, de consensuarlos, pero por fin vio la luz, pues nada, hace unos días.
Y hablábamos de la complejidad, Natalia, una investigación que estaba prevista para ser realizada en un año y que terminó llevando 7.
Sí, él contaba un poco, ¿no?, sobre lo complejo de la logística del proyecto, para el que tuvieron que utilizarse unas 13 supercomputadoras y centros de análisis durante unas 10 millones de horas.
Ahí están todos los años.
Cada uno de los equipos de investigación estudió distintos subtemas dentro del genoma del cáncer. Nos contó en qué se enfocó el suyo.
Como digo, pues este proyecto han formado parte de 1.300 investigadores, aunque sí que es cierto que nosotros hemos tenido un papel muy relevante porque hemos dirigido uno de estos grupos de trabajo, uno de estos 14 grupos de trabajo, de los cuales le comentaba yo antes. Entonces eso nos ha llevado, como digo, a liderar una parte importante del proyecto. En concreto, nosotros hemos trabajado en el ámbito de lo que se conoce como variantes estructurales del genoma tumoral. Las variantes estructurales son mutaciones que afectan a, digamos, a grandes regiones del ADN, ¿no? Implica cambios como grandes pérdidas de material genético o grandes ganancias o reestructuración, como cambios de localización, etc. Y más en concreto, dentro de las variantes estructurales, nuestro papel ha sido el de estudiar un tipo de variación estructural que es debida a los retrotransposones, ¿no? Me gustaría explicar esto porque no es una palabra fácil. Retrotransposones es un tecnicismo que se refiere a unos fragmentos de nuestro ADN que tienen capacidad para movilizarse, para saltar, para cambiar su localización de un punto a otro del genoma, ¿no? De una manera más llana, pues también se le puede conocer, o se le conoce de hecho, como genes saltarines, ¿no? Porque tienen esa capacidad para saltar. No son estrictamente genes, no son estrictamente genes, pero de una manera así vaga y llana, pues se le denomina genes saltarines. Pero en realidad son fragmentos de nuestro material genético que tienen capacidad para poder saltar de un punto a otro del genoma. Entonces, estos retrotransposones forman parte de nuestro ADN, pero forman parte de un material que se conoce como materia oscura de nuestro genoma, ¿no? Nuestro genoma, un 3% de nuestro genoma son genes. Los genes, todo el mundo sabe lo que son la parte de nuestro material genético que tiene una función conocida. Pero hay un 97% restante de nuestro genoma que está formado por otro tipo de material que no se conoce muy bien su función. Pues este 97% restante es lo que conocemos de una manera así común como materia oscura de nuestro genoma, y dentro de esa materia oscura de nuestro genoma hay un 35% que son estos retrotransposones que yo le digo, estos fragmentos de ADN que tienen capacidad para saltar de un punto a otro del genoma.
Bien, pasando en limpio, ellos estudiaron las variantes estructurales del genoma tumoral y en concreto una de estas variantes que se debe a los retrotransposones.
Claro, estos son fragmentos de nuestro ADN que pueden saltar de un lugar a otro, por eso el nombre de genes saltarines, sí. Aunque no son estrictamente genes. Es interesante lo que él decía de que solo un 3% de nuestro genoma son en realidad genes. Y el resto es la llamada materia oscura de la que forman parte estos retrotransposones. Explicado todo esto, nos habló ahora de la conexión entre los genes saltarines y el desarrollo de algunos tipos de cáncer.
¿Qué es lo que nosotros hemos descubierto? Bueno, pues lo que nosotros hemos descubierto es que estos retrotransposones, que como digo, representan un 35% de nuestro material genético, de los humanos, pues en determinados tipos de tumores, concretamente en tumores de cabeza y cuello, que sobre todo son cánceres orales, que por cierto en Uruguay es muy, muy común el cáncer oral, pues cáceres orales, de esófago, cáncer de pulmón y cáncer colorrectal, en estos cuatro tipos de cáncer, estos retrotransposones tienen la capacidad para movilizarse muy activamente, saltan de una manera muy activa. De tal manera que cuando saltan, en estos saltos, cuando caen dentro de una nueva localización en el material genético, pues promueven como una serie de reorganizaciones, de reordenamientos dentro del genoma que involucran grandes pérdidas de material genético. Es decir, es un mecanismo de mutación mediado por estos o promovido por estos retrotransposones que cuando saltan en estos tipos de cáncer, al caer en el genoma, provocan pues grandes pérdidas de material genético, pero grandes, o sea, pérdidas que pueden ser enormes, pueden incluso ser casi de medio cromosoma completo que se puede perder como consecuencia de estos saltos. Esas pérdidas de material genético conllevan frecuentemente pérdidas de genes que son muy importantes para el correcto funcionamiento celular, como son, por ejemplo, los genes supresores de tumores. Son genes que si faltan, pues la célula entra pues digamos en un estado un poco de como de locura, de multiplicación continuada, ¿no? Es que básicamente lo que conocemos como cáncer. Es decir, en definitiva, el salto de estos retrotransposones provoca pues pérdidas de material genético cuando se integran en la nueva localización, y eso conlleva a pérdida de genes que son importantes para el correcto funcionamiento celular, y eso desemboca en cáncer, ¿no? Esto es lo que hemos descubierto.
particularmente están vinculados a los cánceres orales. Entonces, él mismo mencionaba que aquí en Uruguay son bastante frecuentes y básicamente los saltos de los retrotransposones provocan pérdidas de ADN, entre las que se pierden genes supresores de tumores, y por eso se termina desarrollando el cáncer. ¿Lo dije bien, Natalia?
Sí, perfecto. Así es, exactamente.
¿Y cuál es la importancia entonces de este descubrimiento? ¿Va a servir para un diagnóstico precoz o como tratamiento?
En realidad, este hallazgo en concreto no permite un diagnóstico precoz, sino que se enfoca en poder desarrollar mejores tratamientos personalizados para cada tipo de cáncer según sus mecanismos de mutación.
El cáncer es esencialmente una enfermedad de tipo genético, de base genética. Esto quiere decir que desde que nacemos, pero incluso desde mucho antes, es decir, desde que somos una célula huevo, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento, desde que hay una célula huevo, nosotros, a medida que se va desarrollando esa célula huevo, a medida que se va gestando un organismo y que luego se va desarrollando a lo largo de su vida, pues va acumulando mutaciones genéticas, ¿no? Las mutaciones genéticas van surgiendo como consecuencia tanto de fallos internos dentro de las células, hay fallos a veces, el material genético acumula mutaciones debido a fallos propios de la célula, pero también a veces como consecuencia de fallos externos, como consecuencia de la acción de agentes mutagénicos, como puede ser el tabaco, por ejemplo. Sabemos que causan mutaciones. Pues esas mutaciones se van acumulando a lo largo del tiempo y son las que al final, algunas de ellas, acaban provocando cáncer. Bien, la cuestión es, ¿qué pasa cuando se diagnostica una persona, se diagnostica un cáncer? Bueno, pues básicamente lo que se tiende a hacer ahora, ya es lo que se suele hacer, no de rutina, pero se está empezando a hacer, es que se colecta, se biopsia el tumor, se secuencia el material genético del tumor, se obtienen las mutaciones que tiene ese tumor y la idea es aplicar tratamientos personalizados para cada una de esas mutaciones que presenta el tumor. Esto es algo que algunos tratamientos ya están desarrollados, otros es algo que se va a hacer con el tiempo, ¿de acuerdo? Pero aquí el punto clave es, aquí lo importante es lo siguiente, y es que lo que esto pone de manifiesto es que para poder dar un tratamiento concreto a una persona hay que conocer las mutaciones que tiene ese tumor, porque conociendo las mutaciones se puede dar un tratamiento. El problema es que, y para eso tenemos que conocer cómo es genéticamente el tumor, tenemos que caracterizarlo completamente. El problema es que si no conocemos los mecanismos que causan las mutaciones, no podemos descubrir las mutaciones, no podemos identificarlas. Entonces, este nuevo mecanismo de mutación que hemos descubierto nosotros nos va a permitir identificar mutaciones que hasta ahora no eran identificadas. Y la identificación de estas nuevas mutaciones nos va a permitir dar tratamientos apropiados para frenar a la célula tumoral, pero sobre todo actuando sobre el mecanismo que causa la mutación. Es decir, hemos descubierto un nuevo mecanismo de mutación que comprende a estos retrotransposones que cuando se movilizan causan mutaciones genéticas, incluyendo pérdida de material genético, y el haber identificado este mecanismo de mutación nos va a permitir desarrollar tratamientos adecuados para frenarlo, para ponerles freno. Entonces, en ese sentido, hemos puesto un pequeño granito de arena en la lucha contra el cáncer en cuanto que hemos descubierto un mecanismo que es importante, que actúa en las células tumorales y que el hecho de conocerlo nos va a llevar a poder desarrollar tratamientos en el futuro para poderlo frenar.
Por último, nos habló sobre otro descubrimiento interesante que no fue realizado por su equipo de investigación, sino por otro, y que se relaciona con el momento en el que aparecen las mutaciones genéticas, que incluso pueden darse muchos años antes de que aparezca el cáncer. Pero es importante aclarar que esto no quiere decir que vayamos a poder diagnosticar el tumor antes de que aparezca, ya que no todas las mutaciones derivan necesariamente en cáncer.
El proyecto PanCáncer ha englobado a mucha más gente que ha hecho en paralelo otros descubrimientos. Y todos estos descubrimientos se han publicado conjuntamente, ¿no? Pero lo del diagnóstico precoz viene por otro lado y se refiere a que en el marco del proyecto PanCáncer ha habido investigadores que han desarrollado un método estadístico que permite datar mutaciones. Es decir, ahora podemos decir exactamente cuándo ha ocurrido una mutación. Podemos darle, hasta ahora podíamos datar de forma relativa una mutación. Podríamos decir, pues esta mutación ha surgido antes que esta y esta ha surgido antes que esta otra. Pero ahora somos además capaces de hacer una datación absoluta Es decir, podemos decir exactamente cuándo ha surgido esta mutación. Y hemos descubierto que, aplicando este método, que las mutaciones genéticas que dan lugar a un tumor o que están involucradas en cáncer pueden aparecer incluso varias décadas antes del diagnóstico. Es decir, pueden surgir, por ejemplo, cuando somos niños o cuando somos adolescentes o incluso mucho antes, cuando estamos gestándonos en el vientre de nuestra madre. Entonces, este hallazgo es muy relevante porque nos ayuda a tener una perspectiva mucho más clara de cómo es este proceso de acumulación de mutaciones, cuándo surgen, etcétera, etcétera.
Compartíamos la entrevista con el doctor en biología José Tubío, que trabaja en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas en Santiago de Compostela, España, y que estuvo involucrado en la mayor investigación sobre el genoma del cáncer realizada hasta ahora. A propósito de lo último que contaba, sí, me parece interesante darles un dato que él me decía, que un hombre de 40 años, por ejemplo, tiene un tercio de las zonas de su piel con las mutaciones genéticas involucradas en el cáncer de piel. Ya las tiene, pero eso no quiere decir que vaya a desarrollarlo.
Bueno, Natalia, en lo concreto me dejás pensando. Muy interesante el programa. Déjame felicitarte por tener a uno de los protagonistas y seguro que la audiencia de Big Bang lo está disfrutando.
Muchas
Hasta
gracias.
La próxima.
Big Bang.